El tiempo de cada uno es un hilo delgado, transparente, como los de coser, al que la mano de Dios le hace un nudo cuando en cuando y en el que la fluencia parece detenerse, nada más que porque la vertiente pierde linealidad. O como una línea recta, marcada a lápiz, con una cruz, atravesándola de trecho en trecho, que se alarga ilusoriamente ante los ojos del que mira, porque su visión divide la línea en los fragmentos comprendidos entre cruz y cruz. Lo de la cruz está bien porque cruz significa muerte. Papá y mamá murieron en el 48 con 6 meses de diferencia uno del otro. El peronismo se llevó a papá. Fue algo que no pudo soportar. Y mamá terminó 6 meses después que él porque siempre lo había seguido. Después del primer año de casados, me dijo mamá en su lecho de muerte, nunca tuvo la menor consideración conmigo. Pero, ¿qué puedo hacer sin él? Yo estaba con un traje sastre gris, me acuerdo perfectamente. Mamá se incorporó, me agarró de las solapas y me atrajo hacia ella. Tenía los ojos extraordinariamente abiertos y la cara apergaminada y llena de arrugas. Y eso que no era demasiado vieja. Nunca la había visto así. Y no era que le tuviese miedo a la muerte. Nunca se lo había tenido. Comenzó a hacer un esfuerzo terrible, jadeando, pestañeando, estirando los labios gastados y lisos que se le llenaban de saliva o de baba, no sé qué era, y me di cuenta que quería decirme algo. No lo consiguió. Murió aferrada a las solapas de mi traje gris y ahora el silencio teje cantinelas. Durante todos estos años no hago más que reflexionar sobre lo que mamá trató de decirme. Tuve que hacer un esfuerzo terrible para arrancar de mis solapas sus manos aferradas. Estaban tan tensas y blancas que yo podía notar la blancura feroz de los huesos y de los cartílagos. Cuando 12 años después me cortaron el pecho, yo soñé que arrancaba de mis solapas las manos de mamá más largas. Ahora el silencio teje cantinelas más largas. Y que una de sus manos se llevaba a mi pecho, pero no se lo llevaba para hacerme mal, sino para protegerme de algo. Ese sueño vuelve casi todas las noches, como si una aguja formara con mi vida, de un modo mecánico y regular, un tejido con un único punto. Sé que esta noche va a volver. Voy a despertarme, jadeando y sollozando, apagadamente en mi cama solitaria, rodeada de libros polvorientos cerca de la madrugada, pero después voy a respirar con alivio. Cada uno conoce secretamente el significado de sus propios sueños. Y sé que si mamá quiere llevarse mi pecho a la tumba, hay algo bien intencionado en ella, aunque su acto pueda parecer malo y hasta capaz lo sea. No podemos juzgar nuestros actos más que en relación con lo que hemos esperado de la vida y lo que ella nos ha dado. A mamá y a mí nos dio también esa mañana, ese nudo, esa cruz, en la que papá se sentó muy temprano a desayunar con nosotros. Fue al día siguiente de haberse afiliado al partido peronista. Ahora el silencio teje cantinelas más largas. Papá estaba sentado en la cabecera y no le dirigíamos la palabra porque nos dábamos cuenta de que estaba muy nervioso. ¿Qué dura más? No nos hablaba como estaba irritado. Siempre me había llamado la atención la piel de su cara por lo blanca que la tenía. Y cómo, sin embargo, en la parte alta de las mejillas, cerca de los pómulos, se le habían ido formando unas redes tenues, complicadas, de venillas rojas. Papá tomó su segunda taza de café y después se recostó sobre el respaldar de la silla y empezó a roncar. Eran unos ronquidos silbantes, secos, recónditos y cavernosos. Que duran más que el cuerpo y que la sombra, que duran más que el cuerpo y que la sombra. Primero vi la mosca recorriendo la red de venillas rojas sobre la mejilla derecha, como una señal negra, desplazándose por una red ferroviaria dibujada en líneas rojas en un mapa proyectado en una pared transparente. Pero no empecé a murmurar, «¡Mamá, mamá!». Sin desviar ni un momento la mirada del rostro de papá, hasta que no vi cómo la mosca comenzaba a bajar con la misma facilidad con que podría haberlo hecho sobre una piedra, desde el pómulo hasta la comisura de los labios y después entrado en la boca. No parecía haber entrado en la boca de papá, haber estado recorriendo el cuerpo de papá, sino nada más que una reproducción en piedra de él, porque ya ni siquiera roncaba. Ahora Leopoldo vuelve a cambiar la navaja de mano y sigue rasurándose. Cuando se inclina hacia el espejo para verse mejor el perfil de su sombra, desaparece, cortado rectamente por el marco de madera de la puerta, y sobre el vidrio se ve el reflejo difuso, como unas escaras de luz dispuestas de un modo concéntrico, puntillista, de la luz eléctrica. Me balanceo suavemente en el sillón de Viena. Doy vuelta la cabeza y veo cómo la luz gris penetra en la habitación a través de las cortinas verdes, empalideciendo todavía más. Los sillones vacíos saben estar ocupados a veces, pero eso no es más que recuerdo. Con levantarme y llegar al patio y alzar la cabeza, podría ver un fragmento de cielo vaciándose en el hueco que dejan las paredes de musgo agrisadas. Saliendo a la puerta, miraría la calle vacía, sin árboles, llena de casas de una planta, enfrentándose en dos hileras rectas y regulares a través de la vereda de baldosas grises y de la calle empedrada. De noche, en las proximidades de la luz de la esquina, se ve relucir opacamente el empedrado. Los insectos revolotean alrededor de la luz, ciegos y torpes, chocan contra la pantalla metálica con un estallido y después se arrastran por el adoquín con las alas rotas. Puede verse los de mañana aplastado contra las piedras grises por las ruedas de los automóviles. De noche sé escuchar su murmullo, y cuando había árboles en la cuadra, a esta hora empezaba el estribor monótono de las cigarras. Comenzaban separadamente, la primera muy temprano, a eso de las 5, y enseguida empezaba a oírse otra y después otra y otra, como si hubiese habido un millón cantando al unísono. Yo no lo podía soportar. El haber cedido y venirme a vivir con ellos ya me resultaba insoportable. Tenía miedo, siempre, de abrir una puerta, cualquiera, la del cuarto del baño, la del dormitorio, la de la cocina, y verlo aparecer a él con eso a la vista, balanceándose pesadamente, apuntando hacia mí desde un matorral de pelo oscuro. Nunca he podido mirarlo de la cintura para abajo desde aquella vez. Pero lo de la cigarra ya era verdaderamente terrible, así que me vestía y salía sola al anochecer. A ellos les decía que me faltaba el aire. Primero recorría el parque del sur con su lago inmóvil de aguas pútridas, sobre el que se reflejaban las luces sucias del parque. Atravesaba los caminos irregulares y después me dirigí hacia el centro por San Martín, penetrando cada vez más la zona iluminada. De allí iba a dar una vuelta por la estación de ómnibus y después recorría el parque de juegos que se extendía frente a ella antes de que construyeran el edificio del correo. Iba hasta el Palomar, un cilindro de tejido de alambre con su cúpula roja terminada en punta, y escuchaba durante largo rato el aleteo tenso de las palomas. Nunca me atreví a caminar sola por la avenida del puerto para cortar camino y llegar a pie al puente colgante. Al puente llegaba en ómnibus o en tranvía. Me bajaba de la parada del tranvía, caminaba las dos cuadras cortas hacia el puente, percibiendo contra mi cuerpo y contra mi cara la brisa fría del río. Me gustaba mirar el agua, que a veces pasa rápida, turbulenta y oscura, pero emite un relente frío y un olor salvaje, inolvidable, y es siempre mejor que un millón de cigarras oculta entre los árboles. Ya, volvía después de las 11 con los pies deshechos, y mientras me aproximaba a mi casa, caminando lentamente, haciendo sonar mis tacos en las veredas, prestaba atención tratando de escuchar si se oía algún rumor proveniente de aquellos árboles, porque, si un cuerpo nos diese, si un cuerpo nos diese, aunque no dure una señal, cualquier señal de sentido oscuro, oscura. Si un cuerpo nos diese, aunque no dure una señal, cualquier señal oscura. Si un cuerpo nos diese, aunque no dure, cualquier señal oscura de sentido. Veo una sombra sobre un vidrio, veo algo que amé, hecho sombra y proyectado sobre la transparencia del deseo, como sobre un cristal esmerilado. En confusión, súbitamente, apenas, vi la explosión de un cuerpo y de su sombra. Ahora el silencio teje cantinelas que duran más que el cuerpo y que la sombra. Si un cuerpo nos diese, aunque no dure, cualquier señal oscura de sentido. Si podían oírse, entonces me volvía y caminaba sin ninguna dirección, cuadras y cuadras hasta la madrugada. Porque estar sentada en el patio o echada en la cama entre libros polvorientos, oyendo el estribor unánime de ese millón de cigarras, era algo insoportable, que me llenaba de terror. Ahora la sombra sobre el vidrio esmerilado me dice que Leopoldo ha terminado de afeitarse porque ya no tiene la navaja en las manos y se pasa el dorso de las manos suavemente por las mejillas como un olor salvaje, como un olor salvaje. Había migas, restos de comida, manchas de vino tinto sobre el mantel cuadriculado rojo y blanco. Era un salón largo. Y el sonido polítono de las voces se filtraba por mis tímpanos adormecidos, atentos únicamente a las fluctuaciones hondas de mí misma, parecida a voces. Me he estado oyendo a mí misma durante años sin saber exactamente qué decía, sin saber siquiera si eso era exactamente una voz. No se ha tratado más que de un rumor constante, sordo, monótono, resonando apagadamente por debajo de las voces audibles y comprensibles que no son más que recuerdo que perdure. Sombras. Él me daba frecuentemente la espalda mientras hablaba a los gritos con el resto de los invitados. Parecía reinar sobre el mundo. Yo lo hubiese llevado conmigo esa noche. Me habría desvestido delante de él y agarrándolo del pecho le hubiese inclinado la cabeza y lo hubiese obligado a mirar fijamente la cicatriz. La gran cicatriz blanca y llena de ramificaciones, la marca de los viejos suplicios que fueron carcomiendo lentamente mi seno para que él supiese. Porque así, como cuando lloramos, hacemos de nuestro dolor que no es físico algo físico, y lo convertimos en pasado, cuando dejamos de llorar, del mismo modo, nuestras cicatrices nos tienen continuamente al tanto de lo que hemos sufrido. Pero no como recuerdo, sino más bien como signo. Y él no paraba de hablar. ¿De veras, Adelina? ¿No le parece, Adelina, que cómo me siento? ¿Que cómo quiere que me sienta? Harto de todo el mundo, lógicamente. No, por supuesto, Dios no existe. Si Dios existiera, la vida no sería más que una broma pesada, como dice siempre Horacio Barco. Somos dos generaciones diferentes, Adelina, pero yo la respeto a usted. Me importa un rábano lo que digan los demás. Y sé que a la generación del 40 más vale perderla que encontrarla. Pero hay un par de poemas suyos que funcionan a las mil maravillas. Un par. Dirán que los dioses los han escrito por usted. Y todo eso, ¿sabe? Pero a mí me importa un rábano. Hágame caso, Adelina, fornique más, aunque en eso vaya contra las normas de toda una generación. Era una noche de pleno contra las diligencias. Era una noche de pleno invierno. Los ventanales del restaurante estaban empañados por el vaho de la helada y cuando nos separamos en la calle, la niebla envolvía la ciudad. Parecía vapor y a la luz de los focos de las esquinas parecía un polvo blanco y húmedo, una mirada de partículas blancas girando en lenta rotación. Apenas nos separamos unos metros, los contornos de nuestra figura se desvanecían, carcomidos por esa niebla helada. Me acompañaron hasta la parada de taxis y Tomatín se inclinó hacia mí antes de cerrar de un golpe la portezuela. «La casualidad no existe, Adelina. Usted es la única artífice de sus sonetos y de sus mutilaciones». Después se perdió en la niebla, como si no hubiese existido nunca. Lo que desaparece de este mundo ya no falta. Puede faltar dentro de él, pero no estando ya fuera. Existen los sonetos, pero no las mutilaciones. Hay únicamente corredores vacíos que no se han recorrido nunca, con una puerta de acceso que el viento sacude con lentitud y hace golpear suavemente contra la madera dura del marco. O desiertos interminables y amarillos como la superficie del sol, que los ojos no pueden tolerar. O la hojarasca del último otoño pudriéndose de un modo inaudible bajo una gruta de lechos fríos, o papeles, o el tintineo morral del hielo golpeando contra las paredes de un vaso con un resto aguado de amargo y vermut, pero no las mutilaciones. Las cicatrices, sí, pero no las mutilaciones. El taxi atravesaba la niebla reluciente y húmedo, y en su interior cálido el chofer y yo parecíamos los únicos cuerpos vivos entre las sólidas estructuras de piedra que la niebla apenas sí dejaba entrever. Las formaciones, contra las diligencias, contra las formaciones. Afuera no había más que niebla, pero yo vi tantas cosas en ella que ahora no puedo recordar más que unas pocas, unos sauces inclinados sobre el agua proyectando una sombra transparente, unas manos aferradas, los huesos, los cartílagos blanquísimos, a las solapas de mis padres, sastre, una mosca entrando a una boca abierta y dura como de mármol, algunas palabras leídas mil veces sin acabar nunca de entenderlas, un millón de cigarras cantando monótonamente y al unísono del olvido. En el interior de mi cráneo, una cosa horrible, llena de venas y nervios, apuntando hacia mí, balanceándome pesadamente desde un matorral de pelo oscuro, una imagen borrosa, impresa en papel de diario, hecha mil pedazos y arrojada al viento por una mano enloquecida. Todo eso era visible en las paredes mojadas por la niebla, mientras el taxi atravesaba la ciudad y era lo único visible. En este momento... ¿Y por qué ese olor? En este momento Susana debe estar bajando lentamente con cuidado las escaleras de mármol blanco de la casa del médico. Puedo verla en la calle. ¿Qué por ese olor reconozcamos? En el crepúsculo gris parada en medio de la vereda tratando de orientarse. El solar en el que, donde debemos edificar, el lugar donde levantemos, cuál debe ser el sitio... Está con su vestido azul, que tiene costuras blancas, semejantes a hilvanes, alrededor de los grandes bolsillos cuadrados y en los bordes de las solapas. Sus ojos marrones, achicados por las formaciones adiposas de la cara, como dos pasas de uva incrustadas en una bola de masa cruda. Se mueven inquietos y perplejos detrás de los anteojos. Está tratando de saber dónde queda exactamente la parada de colectivos. Leopoldo pasa ahora a la bañadera. Lo hace de un modo dificultoso, ya que advierto que su sombra se bambolea y se mueve con lentitud. Trata de no resbalar de la casa humana. Ahora Susana descubre por fin cuál es la dirección conveniente y comienza a caminar con dificultad debido a sus dolores reumáticos. Aparece envuelta en la luz del atardecer, la misma luz gris que penetra ahora a través de las cortinas verdes y se condensa en mi batón gris y a mi alrededor, como una masa tenue que resplandece opaca y se adelanta y retrocede, rígidamente, adherida a mí, mientras me amaco en el sillón de Viena. Atraviesa las calles de la ciudad, pesada y compacta. Puedo escuchar el rumor inaudible de su desplazamiento. Las calles están llenas de gente, de coches, de colectivos. El rumor de la ciudad se mezcla, se unifica y después se eleva hacia el cielo gris, disipándose. Lugar de la casa humana. ¿Cuál es el lugar de la casa humana? ¿Cuál es el sitio de la casa humana? Ahora la escalera en la casa del médico está vacía. La vereda delante de la casa del médico está vacía. Susana extiende el brazo delante del colectivo número 16 que se detiene con el motor en marcha. Susana sube dificultosamente. Alguien la ayuda. Susana siente... ¿Cómo reconocemos por los...? En la cara el calor que asciende desde el motor del colectivo. Se tambalea cuando el colectivo arranca. Le ceden el asiento y ella se sienta con dificultad, agarrándose del pasamanos, sacudiéndose a cada sacudida del colectivo, tambaleándose, resoplando, murmurando distraídamente gracias, sin saber exactamente a quién. Por los ramos. Estaba verdaderamente por los ramos de luz solar, hermosa esa tarde. Alrededor de las 5, cuando Leopoldo se levantó de un salto, volviéndome hacia mí con el traje de baño en la altura de las rodillas, la cosa balanceándose pesadamente apuntando a mí, dejando ver al saltar las partes de Susana que no se habían tostado al sol. No era la blancura lisa y morbosa de Leopoldo, sino una blancura que deslumbraba. Pero no piensa en eso, no piensa en eso, no piensa en nada. Mira la ciudad gris. Un gris ceniciento, pútrido, que se desplaza hacia atrás mientras el colectivo avanza hacia aquí. Leopoldo abre la ducha y comienza a enjabonarse. Todos sus movimientos son lentos, como si estuviera tratando de aprenderlos. De luz solar la piel de la mañana, como si estuviera tratando de aprenderlos y grabárselos. Se refriega con duros movimientos el pecho, los brazos, el vientre, y ahora sus dos manos se encuentran debajo del vientre y comienzan a refregar con minucia. Eso es lo que me dice su sombra reflejándose sobre los vidrios esmirilados de la puerta del cuarto de baño. Mis huesos crujen como la madera del sillón, pulida y gastada por el tiempo, mientras me inclino hacia adelante y vuelvo hacia atrás, amacándome lentamente, rodeada por la luz gris del atardecer que se condensa alrededor de mi cabeza como el resplandor de una llama ya muerta. Y que por eso, olor, reconozcamos cuál es el sitio de la casa humana, como reconocemos por los ramos de luz solar la piel de la mañana. Envío. Sé que lo que mamá quiso decirme antes de morir era que odiaba la vida. Odiamos la vida porque no puede vivirse y queremos vivir porque sabemos que vamos a morir. Pero lo que tiene un núcleo sólido, piedra o hueso, algo compacto y tejido apretadamente que puede pulirse y modificarse con un ritmo diferente al ritmo de lo que pertenece a la muerte, no puede morir. La voz que escuchamos sonar desde dentro es incomprensible, pero es la única voz y no hay más que eso, excepción hecha de las caras vagamente conocidas y de los soles y de los planetas. Parece muy justo que mamá odiara la vida, pero pienso que si quiso decírmelo antes de morirse, no estaba tratando de hacerme una advertencia, sino de pedirme una refutación.